días, OMH. Ponemos en el punto de mira la política y la economía, pero ¿qué del medio ambiente? La Organización Mundial de la Salud alertó ayer que la calidad del aire que se respira en la mayoría de las ciudades empeora y, por tanto, aumenta el riesgo de padecer enfermedades relacionadas con la contaminación. Y es que el 90% de personas respiran aire contaminado. Quizá creamos que no nos afecta porque seguimos respirando sin problemas a simple vista, pero al final la peor arma es aquella que no se ve. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria, con Marina Mancebo.
Hoy es jueves 8 de mayo y tendremos una jornada marcada por la nubosidad con tendencia a apertura de grandes claros, viento flojo y alcanzaremos una máxima en torno a 22 grados. ...9:31 de la mañana y es el turno ahora de conocer las noticias del día de hoy, encabezados, conectando con nuestros servicios informativos, encabezados hoy por Ana López y José Manuel Corrales. Comenzamos por la universidad, ya que la UMH oferta 87 cursos de verano en 19 municipios de la provincia de Alicante. Nos lo cuenta Ana López.
Buenos días, Marina, buenos días, UMH. Ayer se presentó la 15ª edición de los cursos de verano 2014, que se celebrarán de junio a septiembre. En esta edición, la UMH oferta la programación más completa y variada de las ediciones realizadas hasta la fecha, con 87 cursos que se estructuran en 19 municipios de la provincia de Alicante. Los cursos se articulan con un foro de debate y una actividad dinámica y participativa de la comunidad universitaria y de la sociedad. Asimismo, abordan temas de actualidad como la educación, deporte, igualdad de género, coaching, periodismo, gestión pública y empresarial en tiempos de crisis y nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Las inscripciones se pueden hacer desde el 9 de mayo hasta una semana antes del comienzo del curso a través del blog cursosdeverano.umh.es. Estas son las declaraciones del director de los cursos de verano de la UMH, Enrique Conejero Paz.
Estamos presentando una oferta de 87 cursos estructurados en 19 sedes de la provincia de Alicante. Seguimos con esta filosofía de hacer una universidad deslocalizada, intentar acercarnos a los municipios y ver con ellos las demandas.
Además, el Morning Show de los 40 principales Anda Ya se graba hoy en la UMH. José Manuel Corrales.
Muy buenos días, Marina. Muy buenos días, UMH. El programa líder de audiencia de las cadenas musicales, el Morning Show de los 40 principales Anda Ya, se grabará esta tarde en el aula magna del edificio Altavis del campus de Elche. El programa se emitirá para toda España mañana viernes de 7 a 10 de la mañana. Para asistir a la grabación del programa es necesario tener invitación. La grabación se llevará a cabo en un falso directo entre las 7 y las 10 de la noche, para que el tiempo real coincida con el de emisión.
Continuamos con las noticias nacionales. Bruselas anuncia más recortes para España en 2015 y 2016.
Esfuerzos discrecionales adicionales considerables. Así es como la Comisión Europea ha calificado los ajustes que Bruselas reclama a España para los próximos dos años en el primer informe por rescate bancario. Los informes de Bruselas han alabado las políticas económicas del gobierno, pero apuntan que todavía hacen falta más esfuerzos debido a los altos niveles de deuda pública, la presión por la morosidad de los bancos, el deterioro de la calidad de los activos y el impacto de la desaceleración de América Latina. Por su parte, la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión vaticina que la estabilización económica después de la crisis tardará años en producirse.
Por otro lado, Ada Colau deja la portavocía de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
La activista y portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha decidido tomar distancia de la organización tras alegar que su figura como cara visible del movimiento ha estado sobreexpuesta y por salud democrática en una organización sin líderes. Pese al cese de la portavocía, Colau ha asegurado que no dejará el activismo y seguirá considerándose apartidista. En la carta, la activista también relata algunas de sus actuaciones contra los desahucios, como la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular por la dación en pago en el Congreso, e incluso habla de momentos duros al alegar que recibe amenazas de todo tipo. También cuenta su denuncia por la organización Manos Limpias por coacción a los diputados. La activista ha alegado que ser la portavoz de la plataforma ha sido un privilegio, sobre todo por las muestras de apoyo que ha recibido cada día en la calle.
En el ámbito internacional, Putin apoya por primera vez las elecciones presidenciales de Ucrania.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha rebajado la tensión internacional al considerar un paso en la buena dirección los comicios presidenciales que tendrá lugar el próximo 25 de mayo. También ha mostrado su apoyo a la minoría prorrusa al considerar que las elecciones no deciden nada si todos los ciudadanos de Ucrania no entienden cómo se garantizan sus derechos después de la celebración de las elecciones. Del mismo modo, Putin ha anunciado la retirada de sus tropas de la frontera con Ucrania para trasladarla a sus bases y polígonos de entrenamiento regular, una declaración de que la OTAN asegura no tener ninguna información.
Cambiamos de tercio. Rebeldes sirios abandonan la ciudad de la revolución.
Tres buses cargados de civiles y milicianos han salido de la ciudad vieja de Homs, atacada desde hace dos años por la artillería de Bashar al-Assad. Los rebeldes han cedido a cambio de ayuda humanitaria e intercambio de prisioneros. Con este pacto, el régimen logra una importante victoria psicológica al hacerse con el núcleo de la ciudad que protagonizó el levantamiento popular contra la dictadura de los Assad en marzo de 2011. A partir de hoy, los opositores armados solo mantendrán en la tercera ciudad siria el distrito de Al-Wear, sometido a constantes ataques por parte de las fuerzas leales a Damasco.
Finalizamos con las noticias locales en Elche.
Algunos expertos alertan sobre la posible incidencia de los químicos de las palmeras en las personas. Se trata de sustancias que, una vez inyectadas a la palmera, no son reconocidas por esta como un agente externo y permite intoxicar y matar a las larvas de picudo rojo que posan en la copa.
Reciclaje solidario. El programa Reciclados del Hospital Vinalopó Salud permite prestar más de 400 sillas de ruedas, andadores o camas articuladas a pacientes con pocos recursos económicos.
En Sant Joan d'Alacant.
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant organiza mañana viernes un cuentacuentos diferente. Será en inglés para la animación lectora y el aprendizaje de idiomas entre los más pequeños.
En Orihuela.
Los hoteleros buscan en la riqueza cultural de la ciudad un complemento al turismo de playa. 74 turoperadores nacionales y europeos han sido invitados a la ciudad para una jornada de promoción turística.
Y por último, en Altea.
El servicio de teleasistencia domiciliaria para personas mayores se amplía con nuevos dispositivos de seguridad. A través de la línea telefónica y con un equipo de comunicación ubicado en el domicilio, permite a los beneficiarios, al pulsar el botón, entrar en contacto verbal manos libres.
Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias, Ana. Gracias, José. Y nosotros continuamos. ...9:37 de la mañana y continuamos con José Manuel Corrales y vamos a dar ese repaso a las portadas de hoy.
Pues sí, porque hoy ha destacado una imagen en todos los diarios de ese encuentro que tuvo el presidente Mariano Rajoy junto con toda la cúpula empresarial española. Esa foto aparece en casi todas las portadas de los diarios, pero el titular que hoy destaca el diario El País ha sido esa noticia que hoy de la que hemos hablado hoy. Bruselas reclama a España dos años más de recortes y ajustes. Contradice las promesas de Rajoy de que no habrá más austeridad. Contradice también con esa foto, ¿no? Que parece que se ha querido apoyar con esa cúpula empresarial. Porque esa es la foto en la que aparece Mariano Rajoy reunido con empresarios como Emilio Botín, también Isidro Fainé de CaixaBank, Francisco González del BBVA, en fin.
Ayer la Comisión Europea decía que íbamos por buen camino, pero que todavía no era necesario más recortes.
Más recortes, más ajustes. Bueno, esperemos que no nos aprieten a los ciudadanos, ¿no? Bien, entre otros asuntos, el diario El País también ha querido destacar la nueva reforma de la ley del aborto. El gobierno planea aprobar en julio la ley del aborto, después de que se aprobase ese anteproyecto de ley. Una noticia que habla sobre los medios de comunicación. Prisa acepta la oferta de compra de Telefónica sobre el 56% de Canal Plus. Se abre un plazo de 30 días para negociar los contratos de la operación. Pasamos, si quieres, al diario El Mundo. Cuadrifolio, cobró a la Junta 10 millones en 7 años. En la mayoría de los trabajos para el gobierno de Castilla-La Mancha se trocearon las facturas para eludir los controles de la intervención. Por su parte, también alegaron. La Junta alegó que ese no era un correo suyo. Bueno, en este caso, pues no sabemos. Hasta que no supamos muy bien qué dice ese correo, pues no podemos saber si fue financiado el Partido Socialista con ese dinero de esta empresa. En esa, pues también la foto destaca esa foto en la que han querido, sobre todo, apuntar a Rajoy dando la mano a Emilio Botín. Rajoy con el poder económico, así es como han titulado esa fotonoticia. Y luego otra noticia internacional, también ha destacado el diario El Mundo, la resistencia se retira de Homs tras luchar dos años. La capital de la revolución siria cae por la hambruna y los intensos bombardeos que han dejado 2.200 muertos.
Unas cifras desoladoras.
Sí, después de tantos años además de lucha.
Continuamos con el ABC.
El diario ABC también ha destacado esa foto con la cúpula empresarial entre Rajoy y los empresarios, pero además han querido también apuntar en Rajoy y Botín. Además, de hecho, recoge una declaración del presidente, del mayor accionista del Banco Santander. No he venido a pedir nada a Rajoy, he venido a felicitarlo. Uno lo felicitan y
otro lo critican,
como ha sido siempre el caso de partes. Bruselas. El caso de Bruselas que por ahora dice más ajustes. El presidente del gobierno asegura a los dirigentes de las grandes firmas del IBEX que seguirá con las reformas que ayer volvió a reclamar Bruselas. También recoge el diario ABC una entrevista al príncipe de Asturias de las Artes, Frank Gehry. No percibo el efecto de la crisis en mi arquitectura. Bueno, vamos a ver qué tal la entrevista.
Pues con esa noticia pasamos a La Razón.
Que también ha destacado esa foto de la cúpula empresarial. Además, un mensaje y una cita de Rajoy, un mensaje a esos empresarios. Vamos a ganar las europeas, pero por la mínima. Bueno, se ha mostrado...
Está muy seguro.
No, pero hay que mostrarse ¿no? más seguro, diría yo, a Rajoy, ¿no? Pero bueno, ellos son realistas por lo que se puede ver, ¿no? Los grandes empresarios mejoran las revisiones de crecimiento del gobierno. Revisan al alza el aumento del PIB hasta el 1,3 a este año y hasta el 2 para el 2015. El presidente avisa del riesgo para la recuperación que tiene la deriva independentista de Mas.
Y la foto de nuevo muy parecida a la que hemos visto en El País y la que sí. estamos observando los demás diarios.
Debe ser una foto de archivo que la han recogido todos los medios. La Vanguardia, por su parte, ha destacado como titular principal esa noticia, pero la foto se la ha llevado un suceso. Cae la banda de asaltantes que aterrorizó a Alem Pordà. Una banda de ladrones pues que intentó aterrorizar ese territorio de Cataluña. Además, pues se ve a esos agentes llevándose a uno de esos presuntos ladrones. El titular que se ha destacado ha sido el de los empresarios. Rajoy ve en el proceso catalán un riesgo para la recuperación. El presidente reitera ante los grandes empresarios su rechazo a la consulta. Pide a los miembros del Consejo de la Competitividad más esfuerzo fiscal.
Pues ahora pasamos a las portadas de ámbito local, comenzando con La Verdad.
Que ha hecho un poco de una noticia respecto al PP. El PP arranca la maquinaria. Miguel Arias Cañete, nuestra agricultura, es una cita de... Nuestra agricultura es muy competitiva, pero la Unión Europea aún puede hacer más por ella. Y se ve precisamente a Arias Cañete, al que será el candidato a las elecciones europeas por el Partido Popular, reunido con el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón. Y sabe, pues, con todo en los medios de comunicación, con todo, toda la creme de la creme de Torrevieja. El titular que se ha querido destacar, el Consell deja en el olvido el pago de las ayudas para libros a 236.000 escolares.
Otro tema, la verdad, bastante negativo, porque si no tenemos la educación, ¿qué nos va a quedar?
Hablamos de esos ajustes. ¿A dónde irán esos ajustes que anuncia Bruselas? Por favor, en educación y sanidad esperemos que no.
Esperemos, porque cada vez recortan más. Ya estamos con recortes y todavía pretenden hacer más.
Ya aún nos exigen más.
Ya veremos qué ámbitos o qué temas de la sociedad quieren quitar.
El diario Información, por su parte, ha destacado. Los expertos alertan de una debacle ambiental por la sequía en Alicante. Fíjate, hoy has hablado en el editorial precisamente de un tema como es el medio ambiente, que la verdad es que hemos dejado de lado con tanta economía, cierto, es lo que has dicho. La Universidad de Alicante, constata que la provincia no vivía una situación tan crítica desde 1893 y la falta de humedad dispara las plagas en el campo.
Y es que un 90% de contaminación en el aire es una cifra elevadísima.
Lo que respiramos, sí, sí.
Y al final todo se deriva en problemas respiratorios, cáncer, que cada vez hay más, desgraciadamente.
Sí, sí. Y es algo que deberíamos estar todos dispuestos a luchar, ¿no? Por otro lado, el diario Información ha recogido en su portada una foto, la Iglesia reclama al diablo en los juzgados. Uy, este titular uno lo lee y se asusta, ¿no? El Cabildo demanda al Ayuntamiento de Orihuela para que el juez le reconozca la propiedad de la diablesa de Nicolás de Bussi. Es una figura, vamos a especificar que es una figura en la que se ve precisamente esa talla, que la diablesa es una talla pues esculpida por Nicolás de Bussi. La diablesa está en manos del Ayuntamiento de Orihuela y se encuentra en el Museo San Juan de Dios. Parece que la ha reclamado. Por parte de la Iglesia se ha reclamado esa figura.
Pues hasta aquí las noticias de hoy. Muchas gracias, José.
A ti,
y nosotros
María.
Hacemos una breve pausa y continuamos.
¡Au! Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy jueves 8 de mayo en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en la sala de donaciones del Hospital General, calle Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
En Elche, en el Centro de Salud Altavis, situado en la calle Antonio Mora Fernández sin número, de 5 a 8 y media de la tarde.
También en el Hospital General de Elche, situado en el Camí de la Almazara número 11, de 4 y media de la tarde a 9 de la noche.
En San Joan de Alacant, en la sala de donaciones del Centro de Transfusión de Alicante, situado en la carretera nacional 332 sin número, de 9 a 2 del mediodía y de 4 a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Hoy tenemos con nosotros a Laura Hernández, que es una de las organizadoras del 7º Congreso Nacional de Estudiantes de Podología, que comienza hoy hasta mañana en San Juan. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
En primer lugar, ¿cuál es el objetivo de este congreso?
¿Con quién hablo? ¿Eres Marina?
Soy Marina, sí.
Hola Marina, encantada.
Muy buenos días.
Mira, te voy a pasar con mi compañera Anselen Torres, porque yo estoy un poco afónica y no quiero forzar mucho la voz, pero ella lo va a hacer muchísimo mejor.
Por supuesto, pues hablamos con ella, muchas gracias.
Venga, un beso, muy amable, chao.
Chao. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Anselen Torres?
Sí, soy yo.
Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el objetivo de este congreso?
Básicamente, como en cualquier congreso de estudiantes y cualquier congreso que se realiza, es mantenernos al día de las novedades que se puedan realizar en la podología, promover lo que es el conocimiento, generar prácticas de podología y abrirnos un poco de mente y saber todo por lo que vamos a hacer el día de mañana. Así como, por ejemplo, los alumnos que tenemos hoy en el congreso, pues el objetivo que vienen es con ese, de aprender sobre todo lo que van a hacer el día de mañana y saber todo sobre la podología.
¿Solo está dirigido a estudiantes de podología?
Sí, principalmente está dirigido a estudiantes, ya que muchos de los ponentes son estudiantes y el conocimiento que transmiten es más cercano, pero también está abierto a profesionales que a su vez nos transmiten su sabiduría y ya que nosotros podemos aprender.
¿Qué temas se van a tratar?
Pues tenemos lo hemos dividido básicamente en 4 bloques, de deportiva, calzado, biomecánica, cirugía, ortopodología, y hemos hecho un poco de mixtela entre todo, en el que intentamos cada año mezclar un poco las diferentes ramas de la salud, como es la fisioterapia, que a su vez nos hace trabajar mejor en el ámbito de la salud y de una forma más efectiva entre fisios, podólogos, terapeutas, y así el paciente obtiene el mayor beneficio.
También vais a contar con algunos ponentes expertos.
Sí, tenemos 35 ponentes, si mal no recuerdo, y aproximadamente la mitad son expertos, para así aprender más de ellos.
Además, lo habéis estructurado como por temas o grupos, ¿es así?
Sí, está estructurado, como te he comentado antes, deportiva, calzado, cirugía, ortopodología, biomecánica, para así tratar un poco todas las ramas que componen la podología y no solo dedicarnos a una en concreto y la gente pueda verdaderamente conocer qué es lo que le gusta y qué es lo que más disfruta y a lo cual se puede dedicar el día de mañana y profundizar.
Y así elegir la rama de ponencia que más le guste.
Exacto.
Durante 2 días se van a realizar talleres y actividades. ¿Puedes adelantar algunas?
Pues durante hoy y mañana tenemos talleres de CAD-CAM, que es un diseño de plantillas por ordenador, ortesis de forma directa, uso de dermatoscopios, algo de cirugía, vendajes neuromusculares, reflexología, un poco de RCP, conocimientos básicos. ¿Algún tema de ponencia? Pues tratamiento de férula, tratamiento de la disfunción del tibial posterior, algo de calzado deportivo. Sobre pie diabético también hay, sobre cirugía MIS, que es una técnica nueva que hay para tratar algunas deformidades del pie. No sé, es que hay un montón.
Mucha variedad.
De todo, de cirugía hay diferentes técnicas, de biomecánica, lo que es tratamientos con diferentes tipos de ortesis, diferentes tipos de plantillas o férulas. De podología infantil, tratamiento, en quiropodología, dermatología, también hay tema de tumores o tema de patologías dermatológicas, hay un poco de todo, para todos los gustos, para todo el público.
Y en cuanto a la organización, ¿está solo organizado por vosotros, los estudiantes de podología?
Sí, este año tenemos el presidente de honor, que es uno de nuestros docentes, pero está organizado solamente por todos mis compañeros, somos unos 36, los que nos hemos encargado de los diferente trabajo que lleva llevar a cabo este congreso, y de momento está saliendo bastante bien.
Y por último, ¿es difícil promocionar el grado de podología?
Sí, sí que es difícil promocionar el grado de podología, ya que es una titulación nueva y todavía está un poco en desconocimiento. Siempre se conoce al callista y el podólogo es más que eso. Entonces, aún todavía la gente no tiene muy interiorizado que si tiene alguna patología en el pie, no solamente tiene que ir al médico de cabecera, sino que puede recurrir al podólogo, que es más específico de él y conoce igual o mejor verdaderamente lo que le puede pasar al paciente.
Pues desde aquí os deseamos mucha suerte para los dos días, que vaya todo muy bien. También muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y recordar a los estudiantes de podología que se celebrarán los días 8 y 9 de mayo en el complejo Pérez Mateo en San Jan de Alacant. Muchas gracias.
A vosotros.
Hacemos una breve pausa y seguimos en el magazine.
La UMH celebra el 7º Congreso Nacional de Estudiantes de Podología. El evento, que se celebrará los próximos días 8 y 9 de mayo en el Complejo Pérez Mateo de San Joan de Alacant, tiene el objetivo de dar a conocer a los alumnos las últimas novedades de la profesión. Si quieres obtener más información, puedes entrar en congresopodología.umh.es.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
...9:51 de la mañana, y por último tenemos hoy cine con Marco García. Muy buenos días.
Buenos días, Marina, buenos días UMH.
¿Te parece? Comenzamos con los estrenos de esta semana.
Con los estrenos de mañana, del 9 de mayo, comenzamos con Una noche en el Nuevo México, una película de Emilio Aragón, una película que ya adelanto está teniendo bastante promoción y creo que vamos a escuchar bastante de ella. El reparto lo forman el legendario Robert Duvall, recordado por todos por su papel de Tom Hagen en El Padrino. También contamos con Angie Cepeda, Jeremy Irvine, Luis Tosar y Javier Gutiérrez, estos dos últimos actores españoles. La historia, forzado a abandonar su rancho y su tierra, Red Bobby decide coger el coche y viajar hasta México en busca de aventura y diversión junto a su nieto Gali, al que acaba de conocer. Comienza un viaje con una febril parada en la noche mexicana, donde conocen a Patty, una stripper que encuentra en ellos la esperanza de una vida mejor. En su viaje se cruzarán personajes oscuros que harán que sus vidas tomen un nuevo rumbo. Una aventura a golpe de carretera y tequila. Una historia sobre la virtud de sobrevivir y el derecho de cada persona a elegir su propio final.
Algo más. No del oeste, pero sí que...
Sí, tiene un puntito country.
Un puntito, ¿verdad?
Sí. Ya veremos, pero ya te digo que estoy viendo muchos anuncios de ella. Es una película de Emilio Aragón, que eso quieras que no llama la atención a mucha gente en España. Y yo tengo curiosidad por ver cómo va. Ya contaremos aquí qué tal. Seguimos con Amor en su punto. Dominic Harari y Teresa Pellegrini en la dirección, y Lorcan Kranitz, Michelle Bamis, Ciara Bailey y Leonor Wadlin forman el reparto. Oliver Byrne, periodista gastronómico, está en crisis. A pesar de que su columna multimedia sobre el buen comer y la búsqueda del alma gemela es un éxito, su vida sentimental es un desastre. Al conocer a Viviana, comisaria de arte española, Oliver siente una insólita e innegable atracción por ella, a pesar de que no tienen nada en común.
Esta película me gusta. Yo creo que puede ser divertida.
Una comedia romántica total.
Totalmente. Además, juega pues eso con un periodista y también el punto ese del periodismo gastronómico. Yo creo que puede ser muy interesante.
Hombre, el periodismo gastronómico no es algo que solamos ver en el cine, así que ese punto sí que es interesante. Seguimos con Los ojos amarillos de los cocodrilos. El director es Cecil Telerma y los actores son Carol Rocher, Patrick Bruel, Jacques Weber y Julie Depardieu. Dos hermanas completamente opuestas. Josephine, historiadora especializada en el siglo XII, separada y enfrentada a las dificultades de la vida. E Iris, arrebatadoramente bella, adinerada y con una vida simple y vacía. Una noche, Iris presume de estar escribiendo una novela. Atrapada en su mentira, pronto deberá recurrir a su hermana Josephine para que escriba en su lugar a cambio de cubrir las deudas que le ha dejado su marido a la fuga. Lo que ellas no saben es que el éxito del libro cambiará para siempre su relación y transformará radicalmente las vidas de quienes les rodean.
parece como una historia real de, al final, con el éxito, muchas veces las personas pues...
Y parece que trata mucho las inseguridades que todos tenemos, las falsedades, el querer aparentar algo que no somos. En ese aspecto parece bastante interesante.
Nos puede hacer reflexionar.
Sí, sobre lo que hacemos cada uno, es cierto.
Continuamos con el top 5.
En el quinto puesto se encuentra Pompeya, en el cuarto se mantiene Río 2, en el tercero se mantiene por tercera semana consecutiva The Amazing Spider-Man 2, El Poder de Electro. En segundo lugar llega Divergente, pero que no llega al primer puesto porque, como no, se mantiene por octava semana consecutiva con 6 millones de euros la última semana, 8 Apellidos Vascos.
¿Cuánto tiempo llevamos dando el mismo ranking, eh?
Nos hemos ido de vacaciones y ahí sigue, ya no consigue esas cifras tan espectaculares todas las semanas porque es imposible, pero se mantiene por octava semana consecutiva, que es algo muy complicado.
Y yo tengo que reconocer que aún no la he visto.
Y eres de las pocas que queda, pero y es un experimento sociológico, la gente que aún no ha visto 8 Apellidos Vascos.
Pregunto cuándo me darán tiempo a verla.
Continuamos con algunas noticias. En este caso, Ronald Reagan regresa al cine, que nadie se asuste, el expresidente de Estados Unidos que falleció. Hollywood prepara una película para el expresidente de los Estados Unidos ya fallecido. Decimos que regresa porque Reagan, aunque muchos no lo sepan, fue actor antes que político. La película cuenta con un presupuesto de 18 millones de euros. Está basado en dos bestsellers de Paul Kengar, Dios y Ronald Reagan, Una vida espiritual y El luchador, Ronald Reagan y la caída del comunismo. La vida de Reagan es contada mediante un agente de la KGB, Víctor Petrovich, encargado de seguir los pasos del que se convertiría en el cuadragésimo presidente estadounidense. La figura del presidente de los Estados Unidos es una presencia habitual en las cintas de Hollywood, ya sea como parte de la trama o en el centro de la acción. Además, Antonio Vega, una controversia póstuma. La familia del músico de Nacha Pop, fallecido en 2009, se dice engañada con el filme Tu voz, entre otras mil, y denuncia que solo se ha retratado el lado oscuro del artista. El círculo de Antonio esperaba un retrato del músico, de su genialidad artística y su sensibilidad a flor de piel. En cambio, se han encontrado un viaje a los abismos, una pintura negra del lado oscuro del personaje. Afirman, nos sentimos manipulados y engañados. La película es el retrato de un drogodependiente que tocaba la guitarra y componía, y no de un gran músico que tenía sus adicciones. La grandeza de Antonio como músico no está reflejada en este documental. En la vida de Antonio hubo luces y sombras. Antonio es grande por su música y no por ser un drogodependiente. Lamenta Carlos Vega, arquitecto y músico.
Perdona, Marco. Sí. A lo mejor... Yo creo que este es un problema que pueden tener muchas películas cuando intentan retratar la vida real, que siempre va a haber un punto de, pues eso, de controversia, que no va a mostrar siempre la realidad. Lo hemos visto también con los telefilmes históricos que han salido a la televisión.
Es cierto, porque es que es muy complicado reflejar una vida de una persona en una hora y media, dos horas como máximo. Una vida de una persona tiene muchos puntos, muchas luces, muchas sombras, entonces... Claro, igual vende más esta figura de drogodependiente, pero claro, a la familia es lógico que no sea lo que más le guste.
No, a veces no solo hay que pensar en la parte del espectador y también en todo lo que engloba eso.
Es cierto. Y para acabar, 8 apellidos vascos sigue al alza. La película de Emilio Martínez Lázaro corona el ranking con 2,69 millones de euros, que se suman a un total de 50,02 millones de euros. La cantidad de espectadores es ya de 8,45 millones, acercándose a los 9 millones que hizo Avatar, pero todavía lejos de los 11 millones que fueron a ver Titanic. Los 77 millones de Avatar parecen cada vez más cercanos, a pesar de todo. A pesar de ser su octava semana consecutiva, como hemos dicho antes, su descenso es igual que el anterior, solo un 21%. Además, es la única que supera el millón de euros el pasado fin de semana.
Yo creo que esos 9 millones de Avatar sí que se podrán conseguir. Claro, lo que tampoco podemos comparar es una película como Titanic.
Son películas
que ha sido que han marcado también un punto en el cine.
Muchos Oscar.
Con algo así.
Son películas totalmente diferentes. Yo, además, para acabar, quería dar una puntita porque hay más películas españolas en el cine ahora mismo. Ayer fui a ver Carmina y Amén, la película de Paco León. Yo la recomiendo totalmente. La verdad es que yo salí bastante maravillado. O sea, yo creo que al que le guste el cine y le guste la comedia, yo creo que es una muy buena película. Creo que Paco León tiene mucho que decir como director y espero que, no digo que siga con la saga de Carmina porque eso no creo, pero creo que sí que tiene futuro como director. Lo recomiendo desde aquí a todo el mundo.
Que siga sorprendiendo al mundo del cine y también a los telespectadores.
Y que sigamos teniendo buenas películas, que aún vayamos al cine y nos sorprendamos.
Y eso que hoy en día es difícil, que nos consigan llevar al cine, es todo un éxito.
Que nos lleven y que nos emocione y que volvamos, que es lo importante.
Pues muchísimas gracias, Marcos, por haber compartido este ratito con nosotros. Aquí nos despedimos hasta mañana. Recordad que hoy se graba en la UMH Anda Ya. Nos vemos mañana. Un saludo y sonreír. Your lipstick stays.